Panorama Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...19 horas en todo el país. Cielo nublado con tormenta, la temperatura actual 19 grados, humedad 83%. La provincia está asistiendo humanitariamente a los 30 distritos afectados por el temporal. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, explicó que desde ayer están trabajando en conjunto con autoridades locales para que la asistencia llegue de manera efectiva.
Está llegando la asistencia, estamos hablando hasta este momento 66.000 kilos de alimentos. Estamos también con 3.500 colchones, 3.500 frazadas, con 5.000 bidones de agua y 2.500 kits de limpieza, que es la asistencia incipiente, por supuesto, para consolidar todo lo que tiene que ver con la asistencia en materia social. Necesitamos que baje el agua, que podamos hacer los relevamientos pertinentes, pero en función de la información que tenemos hasta el momento y en coordinación con todos los intendentes e intendentas de los distritos afectados, estamos haciendo esta entrega ahora y, por supuesto, poniendo a disposición todas las capacidades del Ministerio y del Estado Provincial en general.
Tres clubes deportivos de Zárate y Campana también asisten a los evacuados de la provincia. Defensores Unidos de Zárate, Villa Dálmine y Puerto Nuevo, ubicados en zonas más afectadas, abrieron sus puertas para recibir a vecinos evacuados por el temporal. Además, comenzaron a funcionar como puntos de recepción de donaciones, recolectando alimentos, ropa, agua, colchones y artículos de primera necesidad. Colapinto vuelve mañana a la Fórmula 1. El argentino debutará en Imola con la escudería Alfin. El piloto se estrelló este sábado en la primera clasificación. Sin embargo, largará mañana desde la posición 15. 19 horas 2 minutos en todo el país. Cielo nublado con tormenta en la capital de la provincia de Buenos Aires. Temperatura actual 18 grados 6 décimas. Humedad 93%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Vas a escuchar? Objetos fuera de tiempo. Un podcast de El Último Grito.
El programa de César González.
Literatura,
cine, objetos culturales.
Fuera de tiempo.
Con Marcelo Acevedo.
Esa es la música que anuncia la bendita columna de nuestro compañero Objetos fuera de tiempo a cargo de Marcelo Acevedo. ¿Estás ahí, Marcelo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola César, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá celebrando un nuevo aniversario del gran Carlito.
Me parece más que bien.
Sí, recordar.
Esa es la música que me trae a mí. Yo estoy en otro lado y siento que esa música me teletransporta al programa.
A mí también, o sea, es directamente objeto fuera de tiempo. No sé bien con qué nos vas a deleitar hoy. Porque quedó una columna pendiente que aclaro a nuestra audiencia que el lunes pasado no hubo programa porque fue transmisión de un partido de fútbol y el lunes anterior tuvimos un desperfecto técnico toda la segunda hora del programa. Pero quisiera conversar con vos sobre el Eternauta.
Sí, por supuesto, sí, obviamente.
Más allá de que nos pareció o que no nos pareció. Vos sos un conocedor del cómic, ¿no?
Sí, sí, lo leí hace mucho tiempo y lo releí varias veces, por supuesto. ¿Qué puedo decir? ¿No? Es una pieza clave, fundamental de la historieta argentina y de la narrativa de ciencia ficción argentina en general, digamos, ¿no? Yo la verdad que le hubiese dedicado con muchas ganas una columna al Eternauta, pero siento que esta columna es justamente para escapar de, ¿no? de la coyuntura, de lo que se está hablando, Así que nada.
No, obviamente.
Un gran amor por el Eternauta.
Y para que la gente encuentre novedades.
Lo que no encuentra, hoy cualquiera te metes en las redes y vas a encontrar millones de cosas sobre el Eternauta, así que no va a faltar info sobre el Eternauta.
No, hay
por suerte, me alegra mucho eso.
Hay una histeria, una bella histeria generalizada. Hoy una amiga me comentaba que en tres momentos distintos en medios de transporte público, subte y colectivos, se cruzó a gente leyendo el cómic.
Sí, se está vendiendo un montón, por suerte. Sí, es como es un poco el sueño del pibe, ¿eh? Es un poco cuando yo era más pendejo y decía, che, qué lindo sería que existe una película de Eternauta y que todo el mundo está hablando de Eternauta. Pensé que era algo que no iba a pasar, la verdad.
Se sabe
medio que lo había descartado.
Se sabe que fue un proyecto trunco de Lucrecia Martel, sí. Que Pino Solanas, inclusive.
Varios directores estuvieron atrás, sí.
Sí, varios directores que avanzaron, no es que simplemente fue un deseo, pero, sino que llegaron a desarrollar cosas.
Yo viendo la serie llegué a la conclusión de que quizás llegó en el momento justo, ¿no? Con la calidad de efectos especiales que hoy en día y con el presupuesto que tiene, quizá en otro momento hubiese quedado un poco... Quedó trunco porque no se realizó, pero hubiese quedado trunco porque quizá la realización no hubiese llegado, ¿no?, a poder contar esto que cuenta esta serie, que nada, más allá de las críticas que vamos a hacer a lo narrativo, etcétera. Me parece que está muy bien de efectos especiales, de efectos prácticos, el CGI está muy bien. Me parece que eso le suma un montón a la historia.
Sin duda, o sea, hay algunas imágenes como la de todos los muertos en el vagón del Mitre, ¿no? Y reconocer nuestro tren, ¿no? Y nos agarra todo un chauvinismo extremo, pero no importa.
Totalmente. Yo cuando vi el tweet de Hideo Kojima, que es un desarrollador mítico de videojuegos, claro, japonés, y casi lo grité como un gol, ¿entendés?
Una estrella pop ya es él más que...
¿No? Sí, Hideo Kojima ya es una estrella pop, si ya se lo quiere más, traspasó un poco esa... Hay mucha gente que estoy seguro que no sabe, no tiene idea que el tipo de desarrollador de videojuegos igual lo tiene ahí como un...
No, ¿sabés que yo no sabía? Yo lo sigo porque no sé por qué lo empecé a seguir y me copa las
porque
cosas.
Quizás
las cosas
que sube. Por, claro,
y el otro día, sí. Y Alan me dice, no, este es uno de los que inventó los mejores, los videojuegos más conocidos. Sí, sí. Ahora le digo, ¿en serio? Sí, yo pensé que era tipo un artista japonés, no sé, escritor.
Es que en su sentido lo es un artista los videojuegos el tipo, tiene eso.
Y eso fue muy llamativo. No, yo coincido que se está hablando mucho del Eternauta, pero me interesaba porque es ciencia ficción, algo que solemos, no siempre, pero solemos abarcar en esta columna. Vos me diste con el pie con algo de los efectos, de que llegó en el momento justo, porque nunca la industria audiovisual tuvo tanto presupuesto como tuvo para el Eternauta. Y están bien usados y creo que hay un gran logro en ese sentido de lo visual. Después, a mí me molesta lo que he leído muchísimo de que creo que está bien el nacionalismo, pero no creo que sea necesario que se compare con lo que sucede en el norte global. El Eternauta vale por sí mismo, es una obra maestra nacional, pero también internacional, reconocida internacionalmente. Conocida y reconocida internacionalmente. Lo que sí hubiese sido una aberración es que no sea filmada en Argentina, porque el cómic es bien argentino, no es que lo hizo Universal. No, suceden en lugares de Argentina, de Buenos Aires en especial. Y creo que vale por sí, no es una obra que hay que compararla. Creo que si hubiese salido en otro país, sacándole el mate, Mercedes Sosa...
Sí, es que hubo rumores, durante mucho tiempo, rumores de que la que quería comprar la historia para producirla en Estados Unidos.
Sí, sí.
Y obviamente iba a transcurrir allá.
Por eso mismo lo decía, porque el rumor fue fuerte y querían a toda costa filmarla allá.
Sí, por suerte se hizo acá.
Sí, sí, y lo sorprendente es que un director que uno no asociaba para nada, ni por asomo con la ciencia ficción como Bruno Stagnarolo.
Totalmente, gran director, pero alejado, ¿no?, de estos tópicos, digamos.
Pero ni un poco, ¿viste? No hay nada ni raro en sus...
Sí, sí, no, realismo sucio.
Sí. Y no hay realismo sucio en el Eternauta, salvo algunas escenas donde se auto-homenajea, que está bien, para otra discusión. En fin, cerrado este paréntesis del Eternauta, no lo podíamos obviar porque es un suceso y bienvenido sea este suceso, porque ahí te das cuenta lo activo, la cultura, cómo mueve la economía para este gobierno que cree que es una pérdida.
De una, sí, producción, es el mejor ejemplo, ¿no?
De una producción de Netflix están ahora alimentándose económicamente librerías que están vendiendo el cómic, ediciones clandestinas que editaron el cómic, la gente que hace una remera, la gente que hace tazas. Es muy positivo para la economía argentina en este momento, sí. Y más sobre todo los trabajadores del área.
Sí, todo lo que va a venir, me parece que recién arranca.
Recién arranca porque van 3-4 días. No sé, hoy vi una foto del sitio Matanza Viva de un nene que fue ya disfrazado a la escuela.
Claro, por eso.
Todo un fenómeno que es todo positivo. Todo positivo. Y hay algo, con esto cierro, que me parece muy importante y me ha pasado en persona gente que no sabía que Westergel estaba desaparecido y sus 4 hijas desaparecidas. No, sí, identificaban. Sí, sí, sí.
Me parece que ese laburo que hicieron en la calle, ¿no? Esa intervención de los afiches de Eternauta con las 4 fotos de la hija de Westergel, me parece un movimiento. No sé quién fue, pero lo aplaudo.
Sí,
lo aplaudo
con ganas. Amy Walburn estaría contentísimo de hacer eso, con, sí, esa intervención, sí, sí, con las imágenes.
Totalmente.
Porque solo una imagen cargada.
Fuertísimo.
De mucho, ¿no?
Sí.
De dolor, de simbolismo, de pasado y presente, ¿no? Muy impactante es esa foto y sirve porque mucha gente no lo sabe. Imagínate ahora, no es lo mismo hablar con los chicos de la dictadura y que los pibes te respondan con el discurso de Milei, eran comunistas, algo habrán hecho, no son 30.000, cuando vos les digas desaparecieron a un dibujante de la obra, sí, que a vos te está gustando. ¿Cómo que desaparecieron,
sí, sí, sí,
a un dibujante?
Sí.
O a un guionista, digo, perdón, a un escritor, han desaparecido todo tipo de artistas.
Claramente ya en las redes no va a faltar, ¿no? Está lleno de gente diciendo que era montonero, que era comunista, que era un asesino, etcétera. Pero en general me parece que el consenso va por otro lado, ¿eh? Va para decir, che, mira vos, no solo desaparecían a violentos terroristas, sino a un tipo que militaba. Y su trabajo en el arte, bueno, también la ligaba.
Ni siquiera era alguien que tomó las armas, como Rodolfo Walsh, ¿eh? O sea, él apoyaba, o sea, era parte. Pero
igual, no sé si es una discusión para entrar ahora, pero yo vi algo ridículo como diciendo la hija mató a un policía. ¿Y esa es excusa para desaparecer a una familia entera?
Claro, pero seguramente el cuerpo de ese policía. Seguramente el cuerpo de ese policía, llegado al extremo del ejemplo, apareció, sí, y tuvo su...
Fue enterrado, velado, despedido.
Identificado. Y la asesina, en todo caso, no. Tiene que haber...
Claro. O sea, justicia. Aparte, juicio justo, la metió expresa.
Obvio que es para otro tema.
No puede ser la excusa, ¿no? Sí, sí.
No, pero creo que eso va a servir para volver a hablar de los 70 desde otro lugar, como diciendo...
Sí, totalmente de acuerdo.
La,
sí,
carnicería siniestra que hicieron no fue política ni estrictamente militar. Fue una oscuridad tremenda la que asomó y azotó a nuestro pueblo en ese entonces. Bueno, en fin, querido compañero, entonces, ¿con qué nos va a deleitar Objetos Fuera de Tiempo hoy?
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast, Objetos Fuera de Tiempo.
La columna de Marcelo Acevedo.
Bueno, vamos a hablar de un escritor que ya... Debería haber hablado hace rato porque lo nombré muchísimas veces, pero lo dejé un poco para más adelante porque me interesaba un poco más hablar de escritores que no solo tienen una bibliografía muy interesante, sino que tienen una biografía muy interesante, como Philip Dick, como Ballard, como Burroughs, gente que tenía una vida capaz tan o más loca que lo que escribía. Este no, este tiene una vida muy simple, digamos, pero para mí está entre los, qué sé yo, 5 mejores escritores vivos. No me pregunto cuáles son los otros 4, pero juega en esta liga él. Entre los 5 está. Vamos a hablar de M. John Harrison. Bueno, ¿cómo arrancan? ¿Cómo arrancar? Porque, para no empezar al principio, me gustaría arrancar hablando de La Sogue, de China Mieville. No, en el 2012 publicó en Inglaterra la primera edición de La Sogue, que es una novela corta de China Mieville, sobre la cual no me voy a explayar porque ya hablamos varias veces en esta columna / podcast de La Sogue y de China Mieville. Pero lo que nos interesa en este caso es que el prólogo de esta primera edición lleva la firma de otro escritor inglés, ¿no? En ese momento un tal Michael John Harrison, donde habla por primera vez de una nueva ficción extraña, ¿no? El tan mentado New Weird. Él se refiere a un New Weird para definir el estilo de la novel de Mieville como una fantasía enorme, misteriosa e inmersiva. La buena ficción, escribe Harrison ahí en el prólogo de la Sogue, debería hacernos cuestionar nuestra experiencia del mundo, por no decir los medios por los que apuntaramos esas experiencias. Por esto nunca debiera hacerse de la forma obvia. El gesto más dolorosamente desfamiliarizador es el más sutil. La buena ficción tiene una cualidad misteriosa y esto es suficiente para volverla fantástica y mainstream al mismo tiempo. Salgamos allí, podríamos decir, a la arena del mainstream y hagamos que los lectores se sientan incómodos. En lugar de discutir por sofismas, hagamos algunos actos contramundanos. Bueno, eso es parte del prólogo. Es muy lindo el prólogo que escribió y además es como un hito porque es la primera vez que se habla en New Weird.
Claro,
bueno,
es el hito, sí. Es el hito remarcarlo. Me parece que es importante que el concepto de New Weird se lo ubica acá, en este prólogo.
Sí, exactamente.
Hay un consenso general que es acá. Sí, exacto. Sí.
Bueno, algunos años después, el mismo China Mieville diría que el hecho de que Harrison, ¿no?, que según él es uno de los grandes escritores vivos de la actualidad, opina como yo, China, no, le digo en broma, ¿no? Opina que Harrison no haya ganado aún el premio Nobel es la prueba de que el establishment literario está en bancarrota.
Sin duda. Bueno, vamos a ver. Es uno de los grandes merecedores, ¿eh? Ahora que lo decís, es verdad.
Sí, está vivo. Totalmente, sí. Está vivo, sigue escribiendo, tiene una obra maravillosa. Bueno, nació en el Reino Unido en 1945, el 26 de julio de 1945. Fue un lector temprano, desde chico leyó a Beckett, a Ballard, a Kerouac, a John Keats, y publicó sus primeros cuentos, los publica en una revista llamada New Worlds, que en ese momento estaba dirigida por Michael Moorcock, que es un escritor inglés también. En esta revista tuvo su génesis la New Wave o la nueva ola de la ciencia ficción, de la que ya hablamos, también le dedicamos incluso un capítulo. Así que él empezó a publicar sus primeros cuentos en esta revista y después se iba a convertir incluso en crítico y editor literario de la revista hasta el 75. Bueno, hasta el 75, durante este periodo, Harrison publica sus primeras tres novelas y un libro de cuentos. Las novelas son The Committed Men, The Pastel City, que es la primera entrega de una saga que se llama Viriconium. Es una especie de construcción del género fantasía épica, de Centauri Device y de Machine in Shaft 10, que es su primera antología de relatos. Excepto Viriconium, el resto no está nada de esto traducido, y además se considera que es un poco menor, incluso él considera un poco menor. Y en los 80 publica el resto de la saga Viriconium, A Storm of Winds, In Viriconium y Viriconium Nights. Esto hasta el 85. Y a partir de acá, o sea, si hasta el 85 todo era ciencia ficción, estilo New Wave, fantasía épica, es a partir de un libro rupturista que se llama El mono de hielo, que Harrison va a comenzar a distanciarse de esos géneros para explorar los bordes del terror y ya meterse más en New Weird, ¿no? Es un libro de cuentos para mí excepcionales, envueltos en climas ominosos, hay rituales extraños, magia suburbana, bueno, países imaginarios borgianos, ¿no?, al estilo Tlönguaro Vistertius, un cuento sobre alpinismo, hay un poco de todo. Y sobre todo tiene personajes melancólicos, personajes pesimistas, en ambientes enrarecidos donde los hechos fantásticos de alguna manera se supeditan a la exploración del paisaje interior de su protagonista. O sea, le da mucha preponderancia a lo que sería el paisaje interior de los protagonistas. Bueno, algunos de estos... Los
psicológico,
cuentos de este libro,
digamos.
Sí,
del
sí,
orden psicológico.
Sí, sus cuentos son muy... Además de ser muy atmosféricos, le da mucha importancia a la psicología de los personajes, más que a la peripecia, ¿no?, a lo que pase por afuera, digamos. Bueno, algunos de los cuentos del mono hielo van a ser el germen de sus siguientes dos libros. En el 89 publica Climbers, que es una novela realista y semiautobiográfica sobre alpinismo. Él practica alpinismo, o practicaba, ahora ya está, no creo que lo siga haciendo. Bueno, lamentablemente nunca se tradujo al español esta novela. Y después, unos años después, en el 92, publica una de sus obras más celebradas, particularmente en mi libro favorito de Harrison, que se llama El curso del corazón, y es una historia que nace a partir del cuento La invocación, y tiene una versión levemente modificada del relato La cantera, que está en el mono de hielo también, que se transformó en el capítulo 8 de la novela. Bueno, ¿de qué trata El curso del corazón? Es la historia de tres jóvenes amigos, Lucas, Pam y el mago Jaxley, que participan de un ritual mágico en un bosque de Cambridge, en la búsqueda de, digamos, desentrañar los misterios del coer, es la esencia del pleroma gnóstico, y años más tarde sigue lidiando todavía con la culpa y las secuelas que dejó en su psiquis ese rito del que no recuerdan casi nada. Pero, sin embargo, los persiguen diferentes manifestaciones de aquello que perturbaron. Porque, como se dice en la novela, lo que se hace en el pleroma es irrevocable. Bueno, ¿qué es el pleroma? Bueno, es un concepto medio difuso, 100% filosófico, pero al mismo tiempo muy bello. Pero bueno, eso se lo dejo a los lectores que lo descubran. Yo recomiendo muchísimo esta novela. A mí, yo la leí dos veces, no más de dos veces, porque yo siento que es una novela que me deja un poco agotado, incluso físicamente. Nada, me parece una novela increíble, la recomiendo muchísimo, y ahí, bueno, van a descubrir un poco qué es el pleroma. ¿Te puedo pedir un favor, César?
Sí.
¿Te puedo bajar un poquito la música?
Ahí, perfecto.
Ahí está, perfecto, gracias, gracias, porque la tenía muy, muy, muy fuerte. Me gusta, pero tampoco para que me torture. Bueno, su siguiente novela, Things of Life, tampoco fue traducida al español, del 97. Y a esta novela le sigue el libro Preparativos de Viaje, que es una nueva antología de cuentos. Son cuentos con una poética y un estilo narrativo similar a lo que venía haciendo desde El Mono de Hielo, pero que de cierta forma mejorado, ¿no? Pulido. Es como una especie de maduración, o por qué no, perfección de su singular estilo narrativo. Y ahí encontramos historias, como siempre, muy de Harry, son historias sombrías y poéticas al mismo tiempo, donde se exploran los mundos interiores de los personajes. Personajes inmersos en una atmósfera weird, ¿no? De realidades frágiles. Mundos que son similares al nuestro, pero con fallas, roturas, pequeñas deformaciones, que todo el tiempo nos recuerdan que estamos dentro de los universos ficcionales de Harrison. Me parece que son cuentos sutiles y cuentos donde incluso lo extraño del cuento está ahí, no se deja ver siempre, pero se siente, digamos, ¿no? Cuando uno lo lee. Además, Preparativo de Viaje me parece que es un libro muy especial para los argentinos, porque es el primer libro de Harrison publicado en nuestro país, con una traducción del recientemente fallecido Marcelo Cohen, el gran Marcelo Cohen. Y además es un libro que inauguró Línea C de la editorial Interzona, que era una colección, creo que todavía existe, una colección de literatura fantástica, de ciencia ficción, terror. Bueno, ahí se publicó la edición nacional de La Soga, de China Mibin, la que hablamos al principio, o Plop, de la novela de culto Rafael Pinedo. Acá le dedicamos también un capítulo a Pinedo, por poner dos ejemplos, ¿no? Pero gran colección, Línea C. Así que, bueno, este libro es el primero traducido al español y publicado en Argentina, y el que inaugura Línea C. Bueno, después en 2002 vuelve a la ciencia ficción. En un momento había dicho que ya no quería escribir más ciencia ficción, pero bueno, vuelve con Luz, que es mi otra novela favorita de él, ¿no? Que digamos, al igual que pasó con El Curso del Corazón, con el paso del tiempo adquirió estatus de obra de culto, digamos, ¿no?
El Último Grito,
el programa de César González,
tiene su podcast Objetos Fuera de Tiempo,
la columna de Marcelo Acevedo.
Y bueno, Luz también tiene su origen en un cuento, de Preparativo de Viaje, que se llama El Caballo de Hierro y Cómo Conocerlo. Y es una novela que está narrada en tres tiempos que se alternan y se tocan, y ahí Harrison aprovecha para incursionar, aprovecha cada uno de estos tiempos para incursionar en un subgénero distinto. Por ejemplo, tenemos el presente, que está más cerca de la ficción extraña, del weird y del terror, ¿no? Del Curso del Corazón. Y tenemos dos futuros, ambos transcurren alrededor del año 2400 más o menos, que son uno cyberpunk y otro space opera. Bueno, ahí Harrison imagina tecnología cuántica, naves K fusionadas con seres humanos, operadores y muchachos sombra, cápsula de realidad virtual, bueno, una cantidad de locuras. Hay dados esotéricos, ¿no? Tiradas de dados, digamos, de ahí viene la relación con el cuento El Caballo de Hierro y Cómo Conocerlo. Y hay entidades místicas, ¿no? Hay una especie de entidad, una deidad llamada Schrander, y hay una singularidad desnuda, es decir, un horizonte de sucesos, que se conocía como el canal de Kefauchi. Y lo que hace es converger esta novela y las siguientes de la trilogía, que pasan a llamarse la trilogía del canal de Kefauchi. La siguiente novela es Nova Swing, que es una especie de continuación de la saga Kefauchi, ¿no? Que es un, ya hablamos de Nova Swing, es un hermoso homenaje a las zonas, ¿no? La zona de Tarkovsky en Stalker y la zona de las hermanas Strugatsky en Picnic Extraterrestre. Es una novela en clave Space Noir. Tampoco me voy a extender porque ya lo hablamos bastante acá, pero es la segunda novela de la trilogía, y la tercera todavía está sin traducir, se llama Empty Space, A Haunting, se publicó en el 2012. Bueno, estamos esperando que se traduzca al español para tener la trilogía completa. Bueno, y no, como vemos, hay varios libros todavía de Harrison que no están traducidos. Hay un libro
aparte,
de cuentos que se llama...
Tiene muchos, sí. ¿No?
Tiene un montón.
Una carrera muy extensa. ¿Qué tiene? ¿Casi 80 años? O 40, no, 80, va a cumplir 80, 45,
sí, 80. Sí, está cerca de los 80, sí, está grande ya. Está grande, pero bueno, lo interesante es que sigue escribiendo. Eso es lo más importante. Por ejemplo, hay un libro de cuentos que se llama Things That Never Happens, que concentra en un solo volumen sus libros de cuentos El Mono de Hielo y Preparativo de Viaje. No se publicó acá, pero bueno, en 2015, por ejemplo, se publicó en español... tanto en España como en Argentina, La Invocación y Otras Historias, que es una antología que reúne cuentos del Mono de Hielo, de Things That Never Happens, y además le suma varios relatos inéditos. Y después debería venir conmigo ahora, en 2017, la publicó Interzone acá, que es una especie de catálogo de todo lo bueno que puede dar la narrativa breve de Harrison, ¿no? Son 44 cuentos, algunos microrelatos, muchos de ellos microrelatos, son extraordinarios, son cuentos que alternan entre el relato extenso y el microrelato y por ahí algo intermedio, entrando y saliendo por los resquicios de la literatura de género, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, ficción extraña, pero también realismo. Y sin aferrarse a ninguno, digamos, ¿no? Cuando te metes a leer un libro de cuentos de Harrison, no sabes con qué te va a saltar. En el siguiente cuento podés saltar completamente, no solo de registro, sino de género, directamente. Nada, bueno, y ahí encontramos fábulas oscuras, melancolía, como siempre, ¿no? Que de alguna manera sintetizan toda la magia de la poética de Harrison y también vemos la evolución de la pluma de Harrison. Y el último libro de cuentos se publicó acá el año pasado, si no me equivoco, se llama Colonizando el Mundo y es muy interesante porque es una selección de cuentos que recorre toda la carrera como escritor de Harrison en 17 cuentos que van de 1970 hasta 2020. O sea, que si hay buscas un libro para conocer la narrativa breve de Harrison, Colonizando el Mundo es ideal porque tenés un recorrido de toda su carrera en 17 cuentos. Pero la verdad que cualquier libro de cuentos de Harrison es 100% recomendable.
¿Lo fuiste a ver cuando vino a la Argentina? Tú
no,
hace
no
poco,
fui,
¿no?
No, la última vez creo que no estuvo acá, fue mediante una videollamada, pero estuvo antes, un poco antes. Y lo entrevistaron amigos.
Mira.
Nada, fueron varios, sí, y estuvieron para Proyecto 5, que era un colectivo que teníamos nosotros con Juan Matio, gente amiga, y fueron a entrevistarlo, le hicieron una entrevista que, si no me equivoco, está en YouTube, creo, por lo menos fragmento de esa entrevista está ahí. Me dijeron que es un genio el tipo, más allá de que es un grosso, es un genio y los atendió muy bien y respondió todas las preguntas, la verdad que... Y después la entrevistó Mariana Enríquez, pero creo que fue en pandemia, ¿sabes? Así que, nada, fue mediante videollamada, me parece. Esa también estuvo muy, muy interesante la entrevista, porque Harrison, no te digo que es fan de Mariana Enríquez, pero le gusta mucho, elogió mucho puntualmente un libro de cuentos de Mariana Enríquez. Creo que Los peligros de fumar en la cama, creo. Bueno, y la última novela que publicó Harrison, acá se publicó en 2020, que es una especie de retorno, ¿no?, de Harrison a la novela, hacía como, no sé, una década por lo menos que no publicaba novela, y a los 77 años publicó La Tierra un Día Llegó a Levantarse, otra vez con una traducción de Marcelo Cohen. Esta es una novela que bebe de la tradición psicogeográfica, ¿no?, de autores como Ian Sinclair o Alan Moore, y de fábulas inglesas como Los Niños del Agua de Charles Kingsley, pero también juega con teorías de conspiración actuales, ¿no?, teorías que circulan en Internet y también se inspiran en relatos lovecraftianos como La Sombra sobre Innsmouth. Aunque a diferencia de Lovecraft, que elige enfatizar el terror y los seres fantásticos, en esta novela Harrison lo que hace es dejar un poco esos temas en segundo plano y centrarse en otras cuestiones que desde siempre le interesan más, ¿no?, como la melancolía, la incertidumbre, la alienación, la identidad, la desaparición de las personas y las relaciones familiares complejas y todo lo que tenga que ver con el paisaje interior de una persona, ¿no? Y de fondo las Midlands inglesas y el Brexit.
Así que esta contemporáneo es eso. Eso bien,
sí,
actual.
100% esta novela es muy actual, es del 2020, pero sí es muy contemporánea.
Digamos, se publicó en ese año, pero abarca está como relacionada con la actualidad.
No, no. Ambas cosas, o sea, claro. Se publicó hace poco y además está relacionada con el momento actual en el que él estaba escribiendo, o sea, hace un par de añitos atrás nada más. Bueno, y lo que estamos todos muy ansiosos esperando es la edición en español de un libro de él de no ficción. Él lo llama una antimemoria, que se titula Wish I Was Here. Son sus memorias, su vida. Los que lo leyeron en inglés dicen que es fabuloso. Así que bueno, mientras esperamos que aparezcan en español este, él sigue escribiendo cuentos, reseñas literarias para diferentes medios. Nada, sigue haciendo este mundo algo más lindo y mejor, digamos, ¿no? Con su literatura.
Excelente. Bueno, entonces repasamos las principales recomendaciones de los libros que mencionaste, para que la gente, si le interesó, Harrison,
Michael John Harrison, sí. Mira, yo recomendaría sobre todo El curso del corazón, que es mi novela favorita. Luz está muy difícil de conseguir, no hay una edición, estuvo incluso saldada, regalada en Calle Corrientes, pero hoy no se consigue más. Así que El curso del corazón y la otra puede ser, me parece una buena entrada, es el último libro de cuentos, Colonizando el Mundo. O también puede ser el anterior libro de cuentos, Debería Venir Conmigo Ahora, que también me parece que es excelente. Yo iría por ahí. O Debería Venir Conmigo Ahora, Colonizando el Mundo, en narrativa breve, o El curso del corazón, en novela.
Excelente. Bueno, compañero, ya para cerrar, ¿nos podés contar de qué se trata En busca del cine Weir? El libro que va a sacar 24 cuadros, ¿no? Sí, ¿no me equivoco?
24 cuadros.
Sí.
24 cuadros es una revista de cine hecha por cineastas y por exalumnos y profesores de
le la ponen mucho de cine amor de... Yo lo sigo en Instagram de hace un tiempo y se nota que son un grupo que le pone mucho amor a las cosas.
Sí, es interesante porque es toda gente o que estudió cine o que es profesora de cine o que hace cine, la mayoría egresados o estudiantes de la escuela del Instituto de Cine de Avellaneda. Bueno, y la revista hace unos años viene sacando un libro en papel. Este es el tercero que van a sacar. Y este libro que sale ahora, ya está la segunda preventa ahora, se llama En busca del cine Weir, porque justamente lo que tratamos de hacer es de bajar un libro nuestras ideas y nuestras hipótesis de por qué creemos que existe un cine Weir. O sea, hasta lo que yo sé, nadie habla de un cine Weir. No está, si vas a la enciclopedia, vamos a dar cuenta que existe la enciclopedia de los géneros cinematográficos, agarrás la enciclopedia, no existe el género weird, pero nosotros creemos que hay un cine que puede ser llamado weird.
Claro que lo hay, acá hemos hablado largo y parejo de las películas que creemos que se engloban ahí.
Entonces lo que hicimos fue recopilar una nota central que escribí yo, que es donde bajamos ahí todas las ideas, y después recopilar varios ensayitos y textos hablando de películas que consideramos que pueden ser llamadas weird. Además nos interesa porque creo que va a haber una discusión, porque va a haber gente que va a decir, muchachos, esto que están diciendo ustedes es una pavada, no existe el cine weird. Bueno, y ahí no, lo más interesante es la discusión y hablar de cine, sobre todo, ¿no? Así que está en preventa ahora, y la segunda preventa, muy barato el libro, la segunda preventa está $12.500. Así que...
Busca revista 24 cuadros, 24 con número, revista 24 cuadros en Instagram. Recomiendo el sitio y recomiendo en particular este libro, y el precio de 12 lucas un libro hoy en día es para realmente aprovechar. Sin lugar a duda. Bueno, querido compañero, muchísimas gracias.
Seguramente tenemos una presentación del libro en breve.
Ah, buenísimo.
Después tiro el chivo por acá después.
Así será, obviamente, y queremos leerlo. Seguramente después conseguiremos algún ejemplar para sortear con nuestra audiencia.
Obvio, voy a tomar un ejemplar para acá, sí, obvio.
Escuchaste Objetos Fuera de Tiempo. Marcelo Acevedo nos trajo data que escapa de la coyuntura y abraza todo lo extraño de este mundo acelerado.
tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo...
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia Hot Week hasta el 18 de mayo con descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha las mega ofertas bomba en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Week de Casa Silvia resolvés al toque. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 km y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy?
Mi hijo es
Fuego de Napalm.
En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
El peronismo está en crisis, no es la primera vez y podemos estar seguros que no será la última. Luego de la enorme desilusión que generó el Frente de Todos a la escala de la ilusión que consiguió en 2019, lo extraño sería la ausencia de crisis. Desde el oficialismo y los medios serios nos explican una vez más que asistimos al fin del peronismo, hoy circunstancialmente kirchnerismo. Nos dicen que hay Milei para rato, que por fin la gente entendió la virtud de los presentes calamitosos para lograr algún día los futuros venturosos de los que ya nos hablaba Martínez de Hoz. Confieso que prefiero los debates internos que la ausencia de debate, como en el 2019, cuando no debíamos hablar de subsidios o presos políticos para no asustar a esa clase media mesurada que terminó votando a un energúmeno con una motosierra. En este momento de desesperanza, entre muchos, cuando crece la abstención, es bueno recordar que La Nación anunció allá por el 2003 que el gobierno de Néstor duraría un año, o recordar cuando Cobos dio su voto no positivo, o cuando Néstor perdió contra el paparulo de De Narváez. ¿Quién? O cuando ganó Macri, o cuando Cristina perdió contra Esteban Bullrich, o cuando había Vidal para rato, la ex gobernadora Coraje, justo antes de perder las PASO por 20 puntos frente a Axel. Fueron golpes durísimos y, sin embargo, el peronismo encontró el camino. Lo único que no podemos hacer es dejar de pensar, debatir y preparar la vuelta, porque a este modelo de ajuste, deuda y fuga ya le conocemos el final.
pasar tú. Para sube al taxi, nena. Los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo al ramo, que las flores se caen. Tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos nidos, platos de café. Platos de café. Guarda el hilo, nena, que guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, todo eso es en vano. Como no dormir, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Thank you.
en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en General Lavalle para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Sí, siguen los días locos de descuentos y oportunidades en Casa Silvia. Hot Week hasta el 18 de mayo con descuentos de hasta el 50%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovechá las mega ofertas bomba en tecnología, hogar, muebles, colchones y mucho más. Ingresá a casasilvia.com y viví a pleno el Hot Week en todos los locales. ¿Qué esperás? Con el Hot Week de Casa Silvia resolvés al toque. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Este viernes a domingo, aprovecha. Shampoo y acondicionador El Viv por 750 mililitros, 7.499 pesos. Y atención, del 19 al 25 de mayo nos sumamos al Black Week Nacional Mayorista. Seguinos en redes y entérate de todas las ofertas. Vigencia del 16 al 18 de mayo y hasta contrato. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Esto es Recital en tu Pueblo.
No había pasado, con lo cual es un hecho novedoso también.
Hoy presentamos.
Hasta el último momento no sabíamos si ponía ahí porque tenía un estado gripal tremendo.
La mosca en Saladillo.
Pero el tipo se puso la fiesta al hombro. Fue
nuestro invitado Marcelo Clausel.
Y hasta cantó.
Periodista y mago.
He planeado tantas noches esta noche. He pensado tantas veces que desear encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar.
El capítulo de hoy presenta tres particularidades al menos que hasta ahora no se habían dado. En primer lugar, no se trata de un recital iniciático por parte del que lo va a contar, porque para cuando esto sucedió, él ya era una persona que había asistido a otros conciertos, tenía una determinada edad. El segundo dato también particular y novedoso es que se trata por primera vez de una banda que no es de Capital Federal que viene a tocar a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es una banda bonaerense que logra repercusión nacional y que va a tocar a otro pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer dato, y no quiero aburrirlos si ya quiero presentarles a nuestro invitado, tiene que ver con que la persona que va a narrar este suceso no participó como espectador, sino que tuvo que ver con la organización y con la llegada de esta banda a su pueblo. ¿Develamos el misterio? Está Marcelo Clausel, vamos a charlar de este concierto. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenas tardes, Ale, para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están ahí?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la visita de La Mosca a tu Saladillo querido, ¿sí? Primero situame un poco Saladillo. ¿A cuántos kilómetros queda de la capital provincial, de La Plata?
Saladillo está a 206 kilómetros, la mejor ciudad en el centro de la provincia de Buenos Aires. Para ir a Saladillo vas por la ruta 6 hasta Cañuela, ruta provincial 6. Ahí agarrás Cañuela por la 205 Lobos Roque Pérez, Saladillo. De Cañuelas tenés 121 kilómetros.
Perfecto.
Los invito a recorrer Saladillo porque todos los meses hay espectáculos.
Bueno, bueno, como el que vamos a narrar ahora y que te tuvo como partícipe. Vamos hablando de La Mosca. ¿De qué año, a qué año nos vamos a referir, Marcelo?
Ale, 2013, fue increíble.
Contame, ¿por qué fue La Mosca a Saladillo?
No, La Mosca en ese momento fue a Saladillo porque yo tengo una fundación desde el 2011 y siempre hacemos algo por los colegios, por la gente que necesita. Y en este caso, un colegio es una escuela primaria, Escuela 38. Nos juntamos con la filial de San Lorenzo, de Almagro, ahí en Saladillo, que tiene llegada La Mosca. Viste que La Mosca es hincha de San Lorenzo.
Ajá.
Y para destacar que justo, viste que en invierno, ya a partir de esta época, una anécdota nomás. Hasta último momento no sabíamos si podía ir Guillermo Novelli. Porque tenía un estado gripal tremendo. Pero el tipo se puso la fiesta al hombro, fue y hasta cantó. Con la presencia para nosotros era tremendo.
Claro.
Metimos 800 personas en la rural de Saladillo, entre 700 y 1000 personas. Se recaudó para hacer pintura para este colegio, los techos, se hizo cerramientos. Bueno, se hizo entre mi fundación y la Escuela 38 de Saladillo y los chicos de la filial de San Lorenzo, ¿no? Bueno,
ahí se presenta otro elemento novedoso también, que fue a beneficio. En todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora de recitar en tu pueblo, esto no había pasado, con lo cual es un hecho novedoso también.
Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más.
La Mosca, súper popular, canciones que se cantan en todas las canchas de la Argentina, que han trascendido fronteras también. Yo decía, son bonaerenses, tienen raigambre bonaerense, pero naturalmente pegan con un suceso increíble primero en Buenos Aires y se convierten en un fenómeno a nivel nacional, con lo cual entiendo que la visita a Saladillo generó mucha expectativa.
Sí, sí, tremendo, Ale, porque la gente cuando empezamos a anunciar que iba a ir, quiero destacar nuevamente que no solo fue la fundación, sino el contacto que tiene uno de los chicos con Novelli, que habla directamente porque son de San Lorenzo y todo, ya había ido unos años antes, pero algo privado nomás. Lo llamó a Guillermo Novelli y fue a cantar él, no hay ningún problema. Dos días antes estábamos portando clavo, aunque no quiera creerle, porque un estado gripal que no se puede mover.
Claro,
y
claro.
Y bueno, se organizó todo. Y aunque no quiera creer, él apareció, se sacó fotos con todos, compartió la cena.
Contame dónde se hizo el evento, describí un poquito el lugar, un gimnasio, un campo de deportes, ¿qué era?
La Rural.
La Rural.
La Rural de Saladillo.
Claro.
La Rural de Saladillo, donde se hacen todas casi las gran fiestas, ¿no? Las fiestas patrias y demás.
Claro.
Nos prestaron también, La Rural prestó el lugar, Nos prestaron el audio, el municipio puso el audio.
¿Pero armaron un escenario al aire libre entonces?
No, pleno junio del 2013, un frío infernal.
Cerrado entonces.
Sí. Cerrado, sí, cerrado.
Claro, y pusieron una boletería, armaron toda una logística como para...
Se vendió entradas previas,
claro,
para la cena. Los asadores, también gente que fue a colaborar, hicieron carne de vaca, cordero, chorizo, hicieron todo gratis, todo colaboración. Nadie cobró nada.
Perfecto, perfecto. Bien benéfico como tiene que ser.
Para destacarte, Guillermo Novelli no cobró ni el combustible, que se lo queríamos pagar, dijo, no, yo no cobro nada.
Perfecto, perfecto. Fue todo absolutamente a beneficio de esta institución. Yo siempre digo, cuando va una banda así tan convocante y de proyección nacional y demás a un pueblo, muchas veces, para mucha gente, es su primera experiencia en un concierto de rock, de pop o lo que sea. Imagino que al día de hoy, 12 años después, debe haber muchos saladillenses, si es que el gentilicio es así, que tienen ese recital como el primero que vieron en sus vidas. Esto es así.
Sí, Saladillenses. Ha habido algún otro recital, pero esto fue tremendo. Fue un recital privado, ¿entendés?
700
personas.
Claro.
Un show importantísimo. Yo no me lo puedo olvidar y he cruzado algunos mensajes con Guillermo Novelli, no puedo creer. Cuando vos digas, te voy a contar el... Viste que yo soy pelado.
Sí.
Bueno, nos pusimos anteojos, como hacía la conducción, ¿no?
Ah, bueno, vamos con ese detalle, pará. Vos fuiste además el conductor también, el que los presentó, el que abrió el fuego. ¿Tocaron ellos solos o hubo algún número local antes?
No, él solo, ¿vale? La verdad que no fue todo el grupo, él solo fue campeón.
Novelis, perfecto.
Novelis.
Bien, bueno, vos lo presentás.
Y después hubo gente de Saladito que bailó folclore, bueno,
claro.
Para la gente ahí misma. Entre 700 y 1000 personas. Pues. Vale destacar que fueron colegios con tipos de discapacidad, no se le cobró,
claro.
No se le cobraba las tarjetas. Hubo personas mayores que tampoco se le cobraban las tarjetas, uh-huh. Pero la verdad que bárbaro, porque ahí el municipio también hizo un aporte para esta obra.
Bueno, contame el tema de los dos pelados arriba del escenario.
No, tremendo. Bueno, lo empezó a presentar, empieza a cantar y me dice, no te vayas, ¿viste? Me quedo acostado. Para mí es chelito. Estoy jugando al fútbol acá, yo soy futbolista, ¿viste?
Sí, ok.
Cantar cero, ¿eh? Yo lo único que me acuerdo de todas las canciones son los estribillos. Y el loco se pone a cantar en un momento, Guillermo, y se fue porque la gente lo saludaba, se venía contra el escenario y saludaba a todos. Y se pierde en el estribillo, ¿viste? Y yo estaba al lado y seguí.
Ajá.
Le di el pie, eso no me lo olvidé más. Le di el pie.
Fuiste como una suerte de apuntador en el teatro, digamos.
Exacto.
Claro.
Porque se perdió. Claro. Aunque no quieras creer, Ale, se perdió.
Sí.
Se perdió.
Increíble.
Y yo, como estaba siguiendo, pero cantar, repito, cero, no puedo cantar el arroz con leche. El estribillo lo seguí y él me escucha. No es que se lo hago fuerte, cuando yo estaba con el micrófono.
Claro.
Saco el micrófono y yo lo sigo. Y se pone al lado y me dice, seguí.
¿Te acordás qué canción era, Marcelo?
No, sinceramente no.
Bien, ponele que era Yo te quiero dar. Ponele que era.
Me parece que era esa.
Posiblemente.
Me parece que era esa, porque la única que más o menos me acuerdo.
Perfecto. Bueno, que seguramente la cantó esa noche, ¿no?
Por eso yo te quiero dar.
Acordarte de todo, porque todos los hits de La Mosca son esos, son hits. Y así como vos las sabías, entiendo que la mayoría de la gente, si le pones una canción de La Mosca, la termina completando.
Por supuesto, olvídate. Claro. Es la cancha, La Mosca es la cancha.
La Mosca es la cancha, es cierto. Sí. Es una buena definición esa. Bueno, hace un set entonces con todos los hits, no faltó ninguno. ¿Se queda a comer en Saladillo o se vuelve a Buenos Aires o a sus pagos?
No, él come. Estaba en una mesa especial con todos los que habíamos organizado y todo. Bueno, estaba el intendente, bueno, había funcionarios. Él se queda continuamente, así como estaba, se queda, y la gente se iba encima a sacarse fotos y en ningún momento dijo no.
Bien, perfecto. Comió con ustedes entonces también, hizo sociales y todo lo demás, a nadie le faltó una foto y se fue dejando una imagen bárbara. Contame cómo fue el sistema, porque él cantaba, ¿llevó las pistas grabadas o llevó una banda? ¿Cómo fue la historia?
No, estaban las pistas.
Estaban las pistas, perfecto. Perfecto. Exacto. Era una mosca en versión reducida.
Exacto, sí.
Está muy bien.
Una mosca chiquita.
Una mosca chiquitita.
Una mosca.